con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No me he muerto. No es ninguna aparición fantasmagórica. Es el albero. Mucho programa de investigación, de tratamiento para la intoxicación antígena del albero. Y claro, uno se confía, se presenta ayer y he tenido que ser internado esta noche. Por si acaso, me he traído el parte facultativo que han redactado los doctores del equipo de guardia. Porque es que luego hay gente que dice, ah, usted se la ha pegado muy gorda. No. El parte facultativo dice, paciente de 68 años que comparece afectado por fuerte reacción alérgica, traducida en irritación doble del tejido pulmonar, tos, fiebre, desorientación espacial y decaimiento general, tras haber visitado, según cuenta este equipo facultativo, Real de la Feria de Sevilla. Está siendo sometido al programa de investigación alérgena del albergo antígeno que desarrolla este hospital debido a síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica. Aunque aseguran haberla probado, la manzanilla muestra signos de descoordinación tanto en el habla como en la verticalidad. Mascuya algo parecido a verás tú mañana, haciendo referencia a sus obligaciones laborales, mientras afirma que valiente vacuna la que le han puesto. Hace también referencia al lugar concreto por el que los doctores de alergología se pueden guardar las dosis restantes. Se aconseja su internamiento y tratamiento sintomático. Pronóstico reservado, firmado el equipo de guardia y tal y tal y tal y tal. Bueno, pues esto es lo que hay. Aquí está el tío, ¿eh? Aquí está el tío como si no hubiera un mañana. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué les cuento yo ahora de esta mañana de hoy? De esta mañana del 21 de abril, en el que desde las 6 de la mañana le vienen contando la actualidad del día. Pues fundamentalmente hoy hay que hablar de la regularización, esa regularización de inmigrantes que se instala directamente en el caos, tal y como cabría esperar de este gobierno de inútiles. Es un auténtico caos que está provocando imágenes de colas enormes y desesperantes de inmigrantes en toda España. Durante todo el día de ayer, los informativos de COPE fueron certificando los problemas que se estaban registrando en distintos puntos del país. Perdón, es una cosa tremenda. Se cumple la norma habitual de este gobierno, que es hacer mal todo lo que tiene que ver con la gestión. Ha organizado una regularización masiva con un afán puramente propagandístico, con una normativa confusa, que ha lanzado a los inmigrantes contra los servicios públicos que están literalmente desbordados por la avalancha. Pues uno busca un certificado de empadronamiento que llevan aquí desde el mes de enero, otros buscan el de vulnerabilidad, que es un concepto, bueno, pues tan elástico que ahí cabe todo. O sea, estar en situación de precariedad, sin hogar, sin alojamiento, tener personas a su cargo, dificultades para el acceso al empleo, bueno, todo eso. Y eso se supone que lo tiene que acreditar en un trámite administrativo inmediato un funcionario municipal. Pues no es difícil de entender el desastre que se está generando. Las administraciones locales colapsadas, migrantes frustrados ante las dificultades, el gobierno de Sánchez tocando la cítara, mientras ve arder el incendio que ha provocado. Y luego está el detalle que suena a sarcasmo y el gobierno aún no ha desmentido. Claro, parece que también se ha dado instrucciones para que las cárceles faciliten a los reclusos extranjeros los trámites para poder regularizarse. O sea, no está nada mal la idea. La cárcel como certificado de que el individuo en cuestión lleva aquí desde enero. No me negarán ustedes que no es maravilloso. en eso estamos. Otra noticia que hoy viene a acreditar la incompetencia absoluta de este gobierno es la comparecencia ayer de los responsables de empresas eléctricas ante el Congreso, Iberdrola, Endesa, que denunciaron que el apagón de hace un año fue consecuencia de la temeridad del gobierno a la hora de gestionar un mix energético. Y detallaron cómo el sistema venía operando al límite desde hacía tiempo. Y así lo acreditan también las grabaciones que se han ido conociendo y que demuestran los numerosos avisos de problemas que se venían registrando antes del apagón. Los comparecientes también han señalado que el cambio de planificación que efectuó Red Eléctrica demuestra que el origen de todo, después del apagón, el origen de todo, estuvo en una planificación poco prudente, digamos así. Y luego corrupciones variadas, porque hoy manda el escándalo Kitchen por las acusaciones reiteradas de Bárcenas contra Mariano Rajoy, la cúpula del Partido Popular. Nada de lo que dijo ayer Bárcenas es nuevo o desconocido. Tampoco tiene mucho que ver con el hecho de que se está juzgando en el caso Kitchen, ya que ni Rajoy ni nadie del PP está acusado de nada en ese asunto. Pero Bárcenas volvió a decir que él grabó una supuesta conversación con Rajoy entregándole el dinero de la contabilidad B del PP. Y también otra que habría grabado con Javier Arenas. Pero a diferencia del resto de material de Bárcenas que hemos visto en todas las versiones, WhatsApps, agendas, estadillos y de las grabaciones supuestas nunca hubo más constancia que las declaraciones cambiantes del tesorero. Nadie más las escuchó. Nadie puede referenciar ninguna de ellas. O sea, Bárcenas ha declarado en ocasiones que grabó y otras que no grabó a nadie. Y ahora dice que se la robaron en la operación Kitchen. Bueno, más allá de hacer ruido, que desde luego lo hace, después de años de investigación, ni Rajoy, ni Cospedal, ni Arenas, ni nadie del viejo PP está procesado por este asunto. Veremos por qué el jueves Rajoy prestará declaración como testigo. Y hoy se reanuda el Supremo el juicio contra Ábalos, declara el empresario Javier Hidalgo, CEO de Globalia en Europa, ya saben. Según algunos testimonios, Hidalgo habría pagado 500.000 euros por el rescate de Europa. Eso sí es, lo, sí es cierto, es que sus empresas fueron financiadoras del máster organizado por Begoña Gómez. Y también ayer compareció ante la comisión del Senado que investiga los escándalos de este gobierno la ex vicepresidenta María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta de Andalucía. Bueno, realmente sacó balones fuera. No reconoció nada de las irregularidades que se están investigando en el seno de la SEPI durante su gestión. Y lo contaría más cosas, pero es que no tengo ni fuerza. Ustedes habrán podido comprobar cómo uno, claro, lo da todo y queriendo estar aquí a pesar de... Menos mal que he traído el parte médico. Menos mal que lo he traído el parte médico porque otro cualquiera estaría diciendo... Anda, que te la pegaste muy gorda ayer. No. Vamos, ¿en qué momento se me ocurrió a mí fiarme del tratamiento de experimental y tan experimental? Coño, me tiene como me tiene. Bueno, a ver, Pilar, por favor, cuéntame.
No, pero espera un momento porque me estás dando miedo. Porque yo no he pisado nunca la feria, tengo ahí la maleta, pero si me va a producir esa reacción alérgica, que no lo sé... Porque casi me quedo.
No. Esto es un síndrome que podría decirse afecta a uno de cada 100 millones.
Ah, o sea, una enfermedad rara.
Pues tan rara.
Vale. Bueno, contamos otras noticias de este martes 21 de abril en Extremadura. Esta tarde arranca el pleno de investidura de María Guardiola, que volverá a ser presidenta gracias a su acuerdo con Vox. La votación se va a producir el miércoles y el viernes tomará posesión del cargo. Antes, esta mañana tenemos Consejo de Ministros, que va a aprobar un nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030. Un plan que, entre otras medidas, triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros, blinda la protección de la vivienda pública e incluye líneas de financiación para ayudar a los más jóvenes a conseguir una casa. El Papa León XIV comienza hoy su última etapa de su gira de 13 días por África. El Santo Padre llega a Guinea Ecuatorial, el mayor país católico de este continente. Precisamente este martes, este 21 de abril, se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, un pontificado que duró 12 años y 39 días. Y el Kremlin celebra el claro triunfo en Bulgaria por mayoría absoluta de Rumen Radev, el candidato prorruso que defiende el diálogo con Moscú y el fin de las sanciones. Por su parte, desde Bruselas, felicitan al ganador y, a pesar de su euroescepticismo, le invitan a trabajar juntos.
En el partidazo de COPE, la muñeca de Alcaraz. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Alcaraz no juega el Mutua Madrid Open y vamos a ver si juega Roland Garros. Anoche recibió el premio Laureus a Mejor Deportista del Año y lo que dijo nos dejó con la sensación de que va a cuidar mucho su muñeca de aquí a que empiece Roland Garros y que la decisión, desde luego, no va a estar marcada por la urgencia. Dice que quiere volver bien y no volver pronto y mal. Así que no cometerá errores que hemos visto en otros tenistas, por ejemplo, en Rafa Nadal, que lo quiso jugar absolutamente todo y luego acabó pagándolo en el tramo final de su carrera. Alcaraz estuvo en Madrid, pero ahora se va a descansar y a entrenar y a recuperar y a saber lo que dicen los médicos sobre cómo está su muñeca.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues además de la alergia, hay que pasar calor, Carlos, porque siguen subiendo las temperaturas en toda España, con muchos puntos por encima de los 30 grados, sobre todo en el sur, en Castilla-La Mancha también y en el Valle del Ebro. Eso sí, hay aviso amarillo por tormentas en Galicia y el País Vasco.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de octubre de 1947. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Gorge Vilche? Buenos días.
Muy buenos días.
Roberto Benito, otro sí.
¿Qué tal, Carlos? Qué peligrosas son las alergias, ¿eh? Estamos es en una época muy, muy mala.
Es terrible, y esta mía, claro, que hace... A mí me ha mosqueado mucho el... Porque del parte médico he quitado una frase. Porque parte médico decía, yo he dicho paciente de 68 años que comparece afectado por tal, tal, tal. Paciente de 68 años y aspecto penoso que comparece afectado por fuerte reacción alérgica.
Es que la también alergia te machaca, te deja también, que no también puedes...
También el equipo facultativo se podría guardar un poquito sus opiniones, ¿eh? Y, bueno, Gorge, entonces, ¿qué hacemos hoy?
Pues desearte una pronta mejoría, pero también analizar el caos de los ayuntamientos ayer en el primer día de regularización presencial, que cada vez se revela más chapucera y que, claro, el fin justo que perseguía esta medida merecería otra gestión que la que se ha hecho, porque no hay medios, no hay información clara, se produce un colapso que además perjudica tanto a los irregulares como a los regulares, que tampoco pueden ir a que les presten sus servicios. Y claro, y se deja el marrón burocrático a otras administraciones, que esto me recuerda mucho a la cogobernanza, a la pandemia. Él se pone la medalla, el presidente, pero luego son las administraciones las que tienen que gestionar los problemas, ¿no? Luego, pues eso, resaca de la Kitchen y de Begoña, ¿qué credibilidad tiene Bárcenas? Se lo deja fácil a Rajoy el jueves y Begoña le piden 24 años de prisión. No sé si esto es excesiva, esta petición, y puede alimentar una expectativa inflada que luego sea contraproducente para la acusación particular, pero ellos verán. Y luego, pendientes de la evolución, primero de Carlos Herrera, después de Morante de la Puebla. Vamos a ver si Morante de la Puebla consigue, sí, claro, porque la acogida es muy fea, es un desgarro.
La acogida es fea y además, bueno, yo estaba en la plaza y además estaba en el callejón, vamos. Y es una acogida en un momento que no se contaba con que ese toro iba a hacer por él a la vuelta de un muletazo, y él notó el dolor porque todos creíamos que era simplemente una contusión. En principio no vimos
sangre, no había.
No vimos sangre, no vimos aparatosidad, una contusión dolorosa, pero no, efectivamente. El pronóstico es muy grave, pero veremos si él va a poder estar, al fin recuperarse, no es tan sencillo. Aunque los toreros están hechos de otra pasta, como todos sabemos. Bueno, vamos a ver entonces. Oye, 24 años, a mí me parece muy bien, pero vamos a ver. 24 años pide la fiscalía, pues, entonces a un asesino que hay que pedirle, bueno, 1000 y pico, luego lo suelta el gobierno a los de ETA, pero a ver, Ana Martín, no es un poco no andar en la realidad de la vida.
Pero fiscalía no, Carlos, acusación popular. Bueno, yo creo que es absolutamente una petición exagerada y eso no hace sino alimentar el discurso de la persecución política que viene esgrimiendo el gobierno y el presidente a la cabeza desde el mismo momento en que conocimos la imputación de Begoña Gómez, hace 2 años, por cierto, esta semana. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid pues tendrá la última palabra, tendrá la decisión primero sobre el juicio y luego, en caso de que decida efectivamente procesarla, pues habrá que ver qué pasa en ese procedimiento.
¿Y a Roberto qué le parece?
Bueno, es que la realidad de los casos de corrupción es esta. Tú sumas 4 delitos, pues al final sumas las penas de cada uno de los delitos y te encuentras una petición de cárcel que puede ser impresionante porque son 24 años y suena mucho, pero bueno, como dice Ana, la Audiencia Provincial tendrá que dictaminar ahora. Primero si hay juicio y luego se celebrará ese juicio y será el jurado y el juez quienes decidan la pena si procede. Pero la realidad de los casos es esta, son penas altísimas. Recuerdo aquí que Correa, por ejemplo, fue condenado a 51 años de cárcel, nada menos.
A ver, Gorge.
Yo coincido con Ana en que es una petición exagerada de prisión por esos delitos y que va a reforzar el relato del PSOE de que esto responde a una conspiración ultra. Y de todos los cargos, yo creo que únicamente pueden prosperar 2, que son el de malversación y el de apropiación. Pero ya veremos, porque estos juicios con jurado pues, prácticamente es imprevisible.
Ahora hablamos de HSN.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. Mira, con HSN cambia el bajón por un subidón con sus vitaminas y multivitamínicos. Con la confianza y garantía de calidad de HSN, pues para sentirte bien y seguir tu ritmo, el normal. Y ahora, con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí yo me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o ninguno. Tu titular es o Klopp o ninguno.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ahora en Lidl, solomillo de cerdo por 3,29. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,35. Ahorras un 13%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Y ahora abrimos la salida de emergencia, que por donde me gustaría salir a mí ahora mismo, con Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos. No te pregunto qué tal, pero bueno, ahí estamos. Bueno,
el PIB per cápita se sitúa un 30% por debajo del promedio europeo.
Así es, casi, por lo menos. Y ese dato es muy relevante. Cuando el gobierno habla de que España crece más que la media europea, en principio tiene razón, pero esa frase tiene truco y convendría entenderlo. El PIB es simplemente el tamaño total de la economía, y si quieres saber cómo vive la gente, pues lo que importa es el PIB per cápita, el que decías tú. Es decir, lo cuánto le toca a cada uno. La diferencia es la del tamaño de la tarta frente al tamaño del trozo que te toca. Resulta que España tiene una tarta que crece por parte... bastante, porque hay más comensales, pero no porque cada trozo sea más grande ahora mismo.
Pero todo ese crecimiento se debe mayoritariamente al incremento de la población.
Por lo menos la mitad. Mira, en los últimos 5 años aproximadamente el 50% de ese crecimiento de nuestro PIB, el bruto español, se explica por el aumento de la población, impulsado principalmente por la inmigración. Y es cierto que la otra mitad sí refleja algo de productividad, ha mejorado algo. Digamos que, pues eso, algo es algo, pero para nada es un milagro económico como nos están vendiendo. Por eso, para comparar bien entre países, lo que hay que usar es el PIB per cápita real, descontando la inflación y ajustando por paridad de poder adquisitivo, es decir, lo que corrige el distinto coste de la vida entre países. Y ahí sí que los datos, los de Eurostat, cuentan otra historia. En 2025 España estaba casi un 12% por debajo de la zona euro. Estamos en el grupo de países pobres por mucho que crezcamos. Somos más a repartir un crecimiento que tampoco ahora mismo es para tirar cohetes. Entre 2018 y 2025 nuestra convergencia con Europa ha avanzado, ojo, solo 4 décimas. Y falta un dato más, el IRPF. Cuando el gobierno no deflacta la tarifa, en estos días estamos con eso, la inflación nos ha subido los impuestos. Al mirar la renta disponible después de impuestos, la foto es todavía peor. Así que la próxima vez que oigas, Carlos, que la economía española va estupendamente, tú le preguntas, ¿estupendamente para quién?
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Es el momento de su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras del bulevar de la Puerta de Alcalá han descubierto restos del raíl del antiguo tranvía que pasaba alrededor del monumento. Esto ha provocado que se paralicen los trabajos hasta que Patrimonio tome la decisión sobre qué hacer con esto, si se mantiene o si se traslada a algún otro lugar. Si miras fotos antiguas, podrás ver cómo ese tranvía pasaba muy cerca de esa Puerta de Alcalá. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 21 de abril, 15 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúan complicadas todas las entradas ya a Madrid, destacando la 1 en San Sebastián de los Reyes, al igual que la 42 en Fuenlabrada y también la 6 en Majadahonda y Aravaca. Lo peor lo van a encontrar ya en la M40, la zona de Pozuelo de Alarco y Valdemarín hacia la 1 y también la zona de Carabanchel y Barrio de la Fortuna, todo ello en ambos sentidos. Y ya precaución también en la M50 desde Leganés hasta Boadilla del Monte, todo ello en sentido 6.
Son las 8 y 26. Tenemos, sí, ahora mismo la conexión con tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Estamos muy pendientes de dos accidentes que están generando importantes retenciones en la ciudad. Uno de ellos se encuentra en la entrada por la M11, en la zona de Arturo Soria. Mantiene cortados dos carriles derechos. Y por otro lado, otro accidente, pero en el sur, en la entrada por la A42, en Santa María de la Cabeza, a la altura de Antonio López, Paseo de la Esperanza, también mantiene cortados los dos carriles derechos. Y es el motivo de las retenciones que van a encontrar los conductores ya de del cruce de Avenida de los Poblados.
8:26, vamos con el tiempo.
En Lexus, los detalles lo son todo. Nada es casual. Cada línea, cada textura, cada silencio. Y cuando se unen, crean algo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9.
Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día nuboso, sobre todo por la tarde, y subida de las temperaturas que van a sobrepasar los 30 grados en varios puntos de la región.
El futuro es hoy y puedes conducirlo. Star Madrid te invita del 21 al 24 de abril a probar los nuevos GLC y GLB 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Ven a las jornadas de pruebas y conduce y experimenta el silencio, la potencia y la tecnología. Reserva tu cita en nuestra web. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728.
Ya sabemos que Woody Allen va a empezar a rodar su película ambientada en Madrid el 5 de octubre. La película promocionará la región en todo el mundo, se rodará íntegramente en la comunidad y en su título incluirá el nombre de Madrid. Contará con el patrocinio de la comunidad y del ayuntamiento de la capital. Y la Comunidad de Madrid mejora las ayudas para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Gata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito desde Guinea Ecuatorial es la labor de los misioneros y cooperantes en África. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, te voy a presentar a tres personas como ejemplo de los superhéroes que me he encontrado aquí en esta esquina de África. La hermana Elena, carmelita misionera, 83 años de edad, 43 de estos en Guinea. Lleva desde siempre con un internado de niñas.
Vimos la necesidad al ir por los poblados y ver a las jóvenes, a las niñas, una vez que terminaban primaria, no podían seguir estudiando. Dijimos, vamos a abrir un poquito esto para que acoger a esas chicas que quieren seguir estudiando. De hecho, pues estamos muy contentas, porque han salido con muchas ganas de seguir estudiando, de seguir formándose.
Como siempre, el futuro de la mujer como solución. Mira, Pablo es guineano, heredero de los claretianos misioneros del siglo XVIII y XIX.
Llegamos a Guinea Ecuatorial el 13 de noviembre de 1883. Empezamos la evangelización a pesar de las dificultades. Dificultades, ante todo, climatológicas, porque el clima no era fácil, sobre todo en cuestión de adaptación.
Joder, ni era ni es, esto es horrible. Bueno, o José Ramón Carlón, un empresario de Valladolid, con un proyecto de formación en cocina y hostelería, es alucinante.
Creamos hace 3 años una fundación para favorecer la inserción laboral de jóvenes ecuatoguineanos, principalmente enfocados al sector femenino, que es un poco el que creo que está un poquito más en desventaja.
Desde África, Tron, la solución al drama de la emigración se ve de otro modo, y es la educación. A ver con qué cuerpo llegamos a Madrid tras otra aventura, con el panorama que nos espera en España y en el mundo, pero para eso estamos. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde.
Chavos.
Están Ana Martín y Roberto Benito de Gorgue Vilches en esta mañana después de, la mañana después de, pues lo que hemos contado, a las 6, a las 7, a las 8. Esa, por otra parte, esperada, ¿eh? Avalancha y chapuza en la regularización de inmigrantes, que yo no sé si esto a Roberto Benito le ha cogido de sorpresa o ya se esperaba una cosa así.
Pues sorpresa no, Carlos, si uno siempre piensa que se puede hacer las cosas mejor, pero la realidad es que es la manifestación de cómo se ha gestionado la inmigración en los últimos años en España. O más bien, quizá, de cómo no se ha gestionado. En España, desde el final de la pandemia, en torno al año 2021, han ido entrando 500.000 de inmigrantes al año, que es una cifra insólita, que no tiene parangón en otro país de la Unión Europea. Y no se ha ido dotando a las comunidades autónomas de los servicios necesarios para afrontar eso. Eso ha tenido consecuencias importantes y que explican, pues, entre otras cosas, pues el ascenso de populismos y determinadas opciones políticas que piden endurecer el tema de la inmigración. Pero la realidad es que, pues, sobre la demanda que tienen esas personas sobre la vivienda, pues eleva el precio de la vivienda, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Y ahora, en el proceso de regularización, pues viene a ser lo mismo. De entrada, el gobierno ha hecho una estimación de 500.000 de personas afectadas y los estudios independientes, por ejemplo el que hizo Fedea, lo elevaba prácticamente al doble, a 900.000 personas. Ya solo con ese posible error de cálculo te da una idea de cómo se puede estar preparando. Y como siempre, y como bien apuntaba Bustos, que estaba bien el símil que hacía con la cogobernanza de la pandemia, el gobierno hace el decreto, pero luego lo tienen que gestionar otras administraciones. Entonces, ¿qué medios ha puesto el gobierno para que las comunidades autónomas puedan gestionar esto o para que los ayuntamientos puedan gestionar esto con mayor agilidad?
¿Qué le parece esto a Jorge Vilches?
Bueno, yo creo que es la medida típica del sanchismo, ¿no? Que parece que es una ocurrencia para fomentar el enfrentamiento político, notablemente yo creo que con la derecha y para excitar a Vox, y siempre para distraer, es decir, en un momento en el que pues sabemos lo que está pasando con Begoña Gómez, aunque no vaya a ir a mucho... que no vaya a tener mucho resultado, este tipo de medidas se hacen así. Normalmente se hacen para distraer y como una ocurrencia sin una planificación adecuada. Que ese es el gran problema que tiene esta medida de regularización, que no ha habido una planificación. Este gobierno ha despreciado la moción que se aprobó en el Congreso el 18 de marzo, en el que, oye, pues partidos que aspiran a gobernar el país, como lo han hecho en otras circunstancias, como el Partido Popular, propuso que se sentaran a hablar, a pensar cuáles iban a ser los requisitos suficientes para esa regularización, que fuera compatible además con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que a mí me parece bastante razonable porque España pertenece a la Unión Europea y los ciudadanos que se regularicen aquí pueden pasar a otros países y tenemos que estar en consonancia con el resto de países. Y al final lo que tenemos es un problema de validación documental, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en los ayuntamientos. Esta mañana escuchaba a un responsable del Ayuntamiento de Madrid, claro, que está viviendo el colapso que está sufriendo la administración porque... no está claro cuáles son esa convalidación que tienen que hacer los ayuntamientos. El certificado de vulnerabilidad necesita una validación que ahora mismo es imposible de dar. Esto crea una inseguridad jurídica no solamente a estas personas que quieren justamente regularizar su situación, sino también a la administración. Se está alimentando el fraude. Hoy han salido algunos de los casos de, bueno, pues que se intenta engañar a estas personas que quieren regularizar su situación y se produce ese colapso. Con ese colapso, la gente se cabrea, porque se cabrean tanto los inmigrantes como los españoles, y se genera ese enfrentamiento político que es al final lo que quiere este gobierno. Es decir, tenemos una chapuza sin haberla pensado detenidamente que al final va a crear un problema donde había que solucionar otro.
Bueno, yo sí creo que era necesaria una regularización más de una década después de la anterior. Sobre todo porque esa gente está entre nosotros y si no los regularizas ni los expulsas, que es lo que estaba sucediendo, ni una cosa ni la contraria, al final los estás condenando a un limbo infinito y a una clandestinidad y a la economía sumergida y a la absoluta vulnerabilidad. Ahora bien, yo creo que se ha utilizado en este caso la coartada de una iniciativa legislativa popular que venía apoyada por la Conferencia Episcopal, por la patronal y por muchas ONGs, como digo, como coartada para que el gobierno acabe haciendo un real decreto unilateral, sin apoyo de los partidos, sin hablarlo con las comunidades, ni con los ayuntamientos, ni tampoco con la Comisión Europea. Y el resultado es lo que estamos viendo. A mí me parece que no pueden sorprender a nadie las colas de ayer. Ya la semana pasada en el Ministerio de Migraciones nos anticipaban que iban a ir pantalla a pantalla y que irían, y esto son palabras textuales, dimensionando el dispositivo en función de lo que se fuese necesitando. El problema es que los certificados que tiene que expedir la administración tienen una validez de 3 meses y claro, los beneficiarios están muy agobiados con el tema de los plazos. Era una imagen tan previsible que es que ya la hemos visto recientemente con la famosa ley de nietos, que es el segundo proceso, este no de regularizaciones y no de nacionalizaciones, con la ley de memoria democrática, los nietos de exiliados durante la guerra y el franquismo, que vimos colas en todos los consulados de los países hispanoamericanos precisamente para conseguir la nacionalidad española. Yo creo que, como digo, se ha empezado con los renglones torcidos, veremos cómo sigue, y esta regularización además tiene una enorme diferencia con la anterior, que es en la de José Luis Rodríguez Zapatero. Era el empleador el que pedía papeles para su empleado, que además necesitaba justificar que llevaba empadronado 6 meses, y en este caso pues es evidente que los requisitos son más laxos, y es que decir eso no es caer en un mensaje criminalizador, sino que es poner las cosas en su término.
Es que es la clave. Sí, yo creo que está claro que un Estado siempre prefiere tener a sus ciudadanos regularizados que no un volumen de población tan grande de forma irregular. Sí, yo creo que eso es indiscutible. Si la cuestión es las condiciones que el gobierno ha puesto sobre la mesa en esta regularización, que por cierto no la ha hecho en los 8 años anteriores, ha tenido 8 años para hacerla y ha decidido hacerla ahora. Para empezar, que se regularice literalmente a quien acaba de llegar, porque el límite que se ha puesto es 1 de enero de este mismo año. Es decir, que no se pide tener ningún arraigo en España que demuestre pues que tú tienes un empleo, o que tienes un sitio en el que vives desde hace tiempo, o que has decidido hacer tu vida en España. Y vuelvo a incidir en la necesidad y cómo se va a afrontar la necesidad de atender a todas estas personas. Es que hablamos de un volumen gigantesco de gente, que se suma además a los que has dicho de los nietos, que eso ya son 2,5 millones de personas, pero en España, la gente que ha venido a vivir a España, son 2 millones en los últimos años. A todas esas personas hay que buscarles una vivienda, hay que darles una asistencia sanitaria, son personas que tienden a moverse en transporte público, son personas que por su situación vulnerable suelen acceder a ayudas públicas, y son personas que se concentran en determinados barrios y en determinados municipios. Lo que no se puede permitir, o lo que no se puede fomentar, es que la inmigración se convierta en un factor de desigualdad en lugar de en un factor de desarrollo del país. Y con regularizaciones así, sí se promueve eso.
Las fotografías de hoy de los periódicos son, por lo que me ha dado tiempo a echarle un vistazo, por otra parte, lo esperable, ¿no? Colas eternas, que yo me imagino que seguirán esta misma mañana, y supongo que también ayuntamientos desbordados, porque la administración que tiene que hacer frente a todo esto, que como bien dice, lo ha dicho Roberto Gorge, esto se le ocurre al gobierno, pero que lo gestione otro, como la gobernanza en el tiempo de la pandemia.
Claro.
Corresponde a los ayuntamientos, no a las comunidades autónomas.
Imagínate, Carlos, ir tú ahora a hacer un trámite al ayuntamiento, lo que te vas a encontrar, vamos. Durante semanas, y los ayuntamientos colapsados.
Además van a ser semanas y no meses del mismo colapso. Déjame autocorregirme, porque he dicho antes que hacía más de una década de la anterior regularización, son más de 2 décadas. Estamos hablando del Zapatero, estamos hablando del año 2005, si es que pasa el tiempo muy, muy rápido.
Fíjate que a mí lo que me preocupa de todo esto es la improvisación, es decir, que no se ha calculado el impacto, porque no se ha calculado el número de personas que se van a regularizar. Y eso tiene unas consecuencias en los servicios públicos que se van a prestar, que además prestan otras administraciones que no son el gobierno de España. En concreto, la sanidad, la educación, el transporte público y la vivienda. Y el impacto que tiene eso sobre los ciudadanos que ya están aquí, porque es evidente que si tú colapsas la sanidad, oye, que recordar que en algunas comunidades, especialmente en Cataluña, están colapsadas y la lista de espera son de muchos más meses que en otras comunidades autónomas. Eso tiene una repercusión y eso genera un enfrentamiento político que, yo insisto, es lo que busca este gobierno. Hay una falsa humanidad en Sánchez en todo esto, a lo cual le importa bastante poco la situación de estos inmigrantes. Lo que quiere es un efecto político en la sociedad española para crear una cuestión, un enfrentamiento, claro, y seguir con ese muro que tiene entre lo que piensan que son los demócratas y lo que piensan que son los ultras. Claro. Y no hay nada de
eso. Pero un matiz es que esos inmigrantes no hemos hecho chas y han aparecido. Es que ya viven entre nosotros, ya utilizan el transporte público y la sanidad, sus hijos ya van a los colegios públicos, trabajan en la economía sumergida, es decir, es que ya están, aflorar algo que ya existe en la vida diaria y a los que todos nos podemos cruzar desde el momento en que entramos al metro, al momento en el que vamos al supermercado o a un centro comercial. Es decir, es que ya están. A mí me contaba una de las beneficiarias cómo la semana pasada su hija ahora tiene que hacer prácticas, es decir, ha estudiado. ha estudiado una FP. Y ahora, claro, lo que no puede es hacer prácticas si no tiene una situación regular en España. Pero ya están, insisto.
Oye,
no han venido ayer.
Roberto, de testificación de Luis Bárcenas, él dice que destruyó un audio de Rajoy sobre las cuentas del PP, pero claro, como está destruido, no podemos comprobar si ese audio, efectivamente, ese audio supuestamente Luis Bárcenas le diría, oye, pues resulta que hay aquí contabilidad B, contabilidad A, contabilidad C y tal y cual, y el otro se daría por enterado.
Bueno, se supone que está desaparecido ese pendrive con las tres conversaciones. Él ayer en su declaración, él ya había dicho anteriormente en entrevistas y en anteriores declaraciones que tenía grabaciones. Ayer lo que hizo fue dar detalles concretos, ¿no? Esta escena que describió en el despacho de Génova de Rajoy, en el que él le da el pendrive y le da la documentación y él se da la vuelta y la mete en esta máquina de destruir papeles, ¿no? El problema de Bárcenas es su credibilidad, claro, ha cambiado muchas veces de versión, ha sido una persona que ha estado imputada durante muchísimos años y se ha sometido a un juicio en el que recibió 30 años de cárcel, ha estado en prisión, su familia ha estado en riesgo de ir a prisión y ahora él es por primera vez acusador en un juicio. Insisto, el problema es la falta de credibilidad. ¿Hasta qué punto vamos a saber alguna vez si existen esas pruebas? Bueno, en teoría él encargó a este Isidoro de la cárcel que se hiciera con eso y que lo destruyera. Este preso dice que no encontró eso y cuando Bárcenas salió de la cárcel el pendrive había desaparecido. ¿Algún día veremos esa grabación? Pues no lo sé. Por otra parte, Carlos, estamos hablando de un gobierno de hace una década y de hechos que han pasado década y media, con lo cual su efecto político actual también en ese sentido pues es limitado, ¿no?
¿Qué crees, o Ana?
Es como la autopsia a un cadáver que ya lleva casi 8 años enterrado, que es el del gobierno de Rajoy, que murió en una moción de censura en junio del año 2018. A mí vaya por delante que me parece un caso gravísimo la utilización del aparataje del Ministerio del Interior para destruir pruebas contra el partido del gobierno. Lo que pasa que lo que se juzga en este juicio es a la cúpula del Ministerio del Interior y no esa supuesta trama política que ya el instructor, el juez García Castellón, desechó durante el tiempo de instrucción. Así que, bueno, a partir de ahí lo que hay es los testimonios que estamos conociendo. El de Bárcenas, a mí, pues sinceramente, me parece que ayer dejó algunas o muchas incongruencias. Primero, eso de que esta trama partió del PP y no del gobierno, pues hombre, su opinión o su teoría, pero eso habría que demostrarlo, como todo lo que está diciendo. Segundo, esas supuestas grabaciones donde conversaba con Rajoy, primero dijo, y ayer le pusieron los audios durante su testificación, primero dijo que nunca grabó a nadie, ayer dijo que sí y lo grabó y que lo metió parte en un pendrive y otra en la nube, luego que se lo robaron, luego que dio orden a un, vamos, o que contrató, que pagó a un preso que iba a salir de permiso para que destruyera aquello. Pues chico, no sé, es que si tenía pruebas contra Rajoy, ¿por qué las destruyó? Que a mí es la gran pregunta que me surgió ayer escuchándolo, ¿no? Si se supone que lo que quieres es vengarte de él, es del género tonto, muy tonto, destruir lo que puede probar la conexión de Rajoy.
Ya, ¿y Gorge?
Sí, a mí lo que me parece raro es que, claro, alegue que tiene unas pruebas que él mismo ha destruido, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué pretende Bárcenas ahora? Salvo que yo creo que lo evidente es un ataque contra Rajoy, un ataque contra Cospedal, que es la secretaria del partido, quizás por no haberle protegido en su momento, y un ataque contra Javier Arenas, ¿no? Presentarse diciendo que se tiene unas pruebas y haberla destruido es bastante extraño, salvo creo que en el caso de Bárcenas, donde su credibilidad deja mucho que desear, ¿no? Hay unas declaraciones contradictorias durante todos estos años. Yo creo que esto está más que saldado, es un caso de hace 13 años y no creo que vaya a mover ni un voto. Servirá para que los portavoces del Partido Socialista digan él y tú más, pero poco más, no creo que vaya a más.
Bueno, ya iremos viendo.
Y sí, esta semana es la declaración de Rajoy. O sea, hay un intento evidente, creo, de dirigir el juicio hacia una causa política contra el actual PP, ¿no? Y la acusación popular que ejerce el PSOE desde el primer momento lo ha intentado así. Va a ser complicado y sin quitar importancia al juicio, que efectivamente hay todo un ministro del Interior ahí sentado, pero dirigir eso contra el actual PP e intentar igualar el caso Kitchen al caso Ábalos o a la instrucción del caso Begoña o todos los demás casos del actual gobierno va a ser difícil, creo.
Pero es que entre medias han pasado dos líderes del Partido Popular, primero Pablo Casado, ahora Alberto Núñez Feijóo, que entonces era presidente de la Xunta de Galicia y ni siquiera era miembro de la dirección nacional del partido. Ya no digamos que no tenía ni la más remota conexión con el Ministerio del Interior. Es absurdo pensar que este es un caso de Feijóo, por mucho que sea el sueño húmedo del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que por cierto, hoy, hace dos semanas del inicio del juicio de las mascarillas, del primer juicio a la corrupción económica del sanchismo, y Pedro Sánchez no ha dicho una sola palabra al respecto. Y ha dado dos ruedas de prensa, una en Pekín, otra en Barcelona el viernes pasado, pero por lo que sea, se le ha olvidado comentar este asunto.
Nada, es como si no existiera. De hecho, si lo pensamos, es parte del problema. O sea, la negación de los casos de corrupción, que suele ser la reacción habitual de los gobiernos, en este caso, pues, que es la teoría de las manzanas podridas, ¿no? Que son dos, tres manzanas podridas, que aunque fueran muy cercanas, pues bueno, el resto del cesto está sano, es lo que impide en sí mismo que se afronten el problema de fondo que hay en estos casos, que sigue siendo, pues, en el caso de Ábalos, que llega un ministro que dice que hay que enchufar a una señorita o que hay que amañar un contrato, y van una serie de funcionarios y lo hacen. Y de hecho, lo que llama la atención en el caso Ábalos, por ejemplo, es la cantidad de cargos del ministerio, de empresas públicas, de personas del partido, que terminan implicadas simplemente porque el ministro y su asesor han dicho que hay que amañar estos contratos o que hay que hacer un favor a no sé quién. Y no hay nadie que lo denuncie, ni hay un canal para decirle, mire, ministro, es que esto no se puede hacer, ni hay una forma de parar eso, ¿no? Y parte del problema es ese, que no se reconoce jamás que tenga un problema de corrupción, sino que es una cosa aislada, entonces no se pone el remedio. Y en el caso del gobierno actual, pues es evidente, Sánchez ni habla de ello, es como si no existiera este señor del que usted me habla, por lo tanto es imposible afrontar el problema. Y en el caso de su mujer es exactamente lo mismo. Más allá de la petición de la acusación particular, que sean más o menos años, en el comportamiento de Begoña Gómez hay un debate abierto. Es decir, deberíamos tener un sistema en el que quede claro que usted no puede montar un gabinete de negocios en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Y debería ser un debate que se podría tener y debería ser, oiga, es que usted no puede hacer eso, o alguien le debería haber dicho a la esposa del presidente, es que usted no puede hacer esto.
Más que tener un debate, Roberto, yo creo que lo que debería es reformarse la legislación para que las parejas de los presidentes o de las presidentas, cuando haya una en este país, no crean que lo que no está prohibido y penado por ley está permitido. Que es un poco lo que ha sucedido con Begoña Gómez. Pero en vez de eso,
regeneración que ha desaparecido del debate político.
En vez de eso, lo único que ha intentado este gobierno es sacar adelante lo que en su día se llamó Ley Begoña, que ha acabado estampanándose contra el Congreso, como tantísimas otras cosas, para cercenar la acusación popular, ampliar los supuestos de recusación de un juez y prohibir que esa acusación popular pues la ejerzan pues manos limpias, es decir, partidos, sindicatos y todas las asociaciones de esa órbita.
Han hecho lo contrario.
En el caso de Kitchen, además de toda la corrupción del Partido Popular, existe otra cuestión, y es que desde 2013 hasta el día de hoy no solamente ha habido varias elecciones, sino también una moción de censura que presentó precisamente Ábalos, ¿no? Fue Ábalos aquel que se dedicó por el Partido Socialista a denunciar la corrupción del Partido Popular. Es decir, que todo el sanchismo, lo último que ha hecho desde el año 2018, que ya lo venía preparando antes Santos Cerdán y Ábalos, ha sido una corrupción que ha sepultado y ha enterrado todo lo que ocurrió con con los gobiernos de Mariano Rajoy hace más de una década. Es decir, no tienen la autoridad moral como para señalar al Partido Popular por las Kitchen cuando ha ocurrido lo último que conocemos en el entorno del presidente del gobierno.
Bueno, que tengáis un día espléndido dentro de lo que cabe.
Bueno, Carlos, mejórate mucho.
Sí. Carlos, cuidado con esos médicos, Carlos. Ponte firme, ¿eh? Ponte firme.
Sí, no, hombre, claro, estos me han hecho... He enviado a Recursos Humanos el parte médico.
Ah, bien hecho.
Sí, porque uno no anda con tontería. Pero claro, cualquiera, es que no, esto no... De verdad tiene sentido, claro, no me dejan salir de aquí del hospital. Hemos podido meter de contrabando un Quantum. Y con esto estoy haciéndolo, pero ya mañana a ver que cómo me las ingenio, ¿no? Pero ahora les bueno, chicos, que ya lloraré yo solo.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Reserva tu crucero con hasta un 50% de ahorro y con las recomendaciones y garantía de sus expertos. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón.
Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6:00.